Muy buenos días, queridos hermanos. Amén. Dios os bendiga. Muchos me han saludado. Sabéis que he estado de viaje esta semana pasada. Y este domingo pasado pues no estuve porque estaba en Marruecos. Y pues muchos me han preguntado que cómo vine a ir. Así que lo he puesto en el chat de oración. Algunos de los chats me han ido a hacer una atención de verdad. Poder hacer este viaje después de 4 años, ¿no? Así que ahora voy a comentar un poquito algunas cosas acerca del viaje y de la importancia de la misión. Pero quiero convocaros para que estéis orando. La semana que viene hay una actividad especial, ¿de acuerdo? Tenemos la visita de dos pastores, el pastor y la pastora de Badajoz. Ellas son un matrimonio joven, ¿no? Así que los jóvenes tienen otra fuerza, tienen otra pasión, tienen otra visión. Están más conectados con las cosas más modernas, ¿no? Así que va a ser bueno tenerlos. Raquel y Cristian son pastores en la Iglesia Comunidad de Esperanza de Badajoz y nos van a visitar el próximo fin de semana. Así que van a estar con los jóvenes. Los jóvenes tienen reunión el próximo sábado, ¿vale? Y también Raquel tiene la idea de compartir a los padres y a los mayores un poco de la situación actual que tiene que ver con la trata de personas, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con todo este mundo que a veces nosotros desconocemos, ¿vale? Pero que puede afectarnos, se puede meter dentro de nuestras casas. Así que como padres es necesario a veces que tengamos que estar atentos porque Dios da recursos a la iglesia frente a las nuevas formas que el diablo tiene, que quiere para atacar y destruir la iglesia. A veces lo hace como la termita. ¿Vale? Se mete y él comienza a escarbar. Y tú no ves nada, tú no sabes nada. ¿Hasta qué ocurre? Un día ese mueble o esa puerta, yo en mi casa tengo, ¿no es cierto? Te pintas, he tenido, bueno, ya no creo que las tengo, pero las he tenido. Y cuando he sacado, que se han metido dentro del marco de una puerta, ¿de acuerdo? Cuando se ha caído como la parte de fuera, he visto que dentro solamente hay polvo, no hay nada, se han comido todo, ¿no es cierto? Y bueno, pero el Señor está con nosotros, ¿amén? Jesús dijo, yo edifico mi iglesia y las puertas de las tinieblas no prevalecerán contra ella. Así que, aunque el mundo y el diablo han desarrollado nuevas estrategias a partir de la pandemia, dejando libres muchas páginas para que niños tengan acceso y destruir sus vidas y su futuro, ¿vale? Para que a través de los juegos, los videojuegos o otras formas de tecnología se metan dentro de la vida de las personas, cosas que les van a producir esclavitud. El Señor tiene sanidad. ¿Amén? Pero la iglesia tiene que estar atenta y tiene que conocer para poder saber qué estrategias necesitamos para los nuevos o las nuevas aspectos del enemigo, que es el mismo siempre a partir del principio. Amén. Pero el Señor, como digo, el Señor edifica la iglesia. ¿Y qué dijo Jesús? Las puertas de la muerte, del Hades, de las tinieblas, digamos así, no van a prevalecer contra ella. Así que si hay alguna, lo iremos anunciando, todavía estamos en conversaciones para ver con ellos, para ver qué es lo que tenía. Ayer tuvimos una actividad también que nos consumió mucho tiempo, no tanto a mí, que yo tenía preparado una conclusión que al final no di, pero sí, para los que estuvieron preparando, por eso está aquí, fue una actividad muy, muy buena para compartir. A mí me tocó sentarme por sorteo, sentarse. A mí con Aníbal, así que me permitió tener un rato para poder conocerlo mucho más, a Aníbal y a Patricia, y conocer pues cómo son las cosas de su trabajo, por qué trabaja, y me enteré que vivía, nosotros vivimos 4 años en un piso aquí en Naval Moral, y vivía en la misma calle, y me dice, nos tenemos que haber cruzado cuando vamos al colegio, yo tenía 10 años, y yo iba a llevar a mi hija de 4 al colegio, así que nos tenemos que haber cruzado ahí muchas veces. Pero bueno, ha sido pues muy bueno. Y ha sido una bendición. Voy a pedirle que me ponga la presentación y vamos a orar un momentito otra vez más. ¿Amén? Padre, que estás en los cielos, queremos glorificar tu nombre y engrandecerte y levantar a Jesús, el autor de eterna salvación, aquel que nos mandó en una misión. Y queremos declarar que esa misión está aquí, que el reino está aquí, que la misión está aquí, y que realmente tú has repartido autoridad a la iglesia para llevar adelante esa misión. Y queremos hacerlo orando en esta mañana para recibir la unción y dirección de tu Espíritu Santo. Señor, ata en este momento toda obra de la carne, toda obra del adversario, toda obra de este mundo aquí, Señor, porque queremos en este momento escuchar solo la voz del Espíritu Santo. Y queremos en esta hora también pedirte que tú renueves nuestra mente sobre la misión. Que rompas esquemas que hemos traído heredados de instituciones, de iglesias, de formaciones, de ideas que no son las que encajan exactamente con la misión de Jesús. Y te pedimos que en esta mañana Cristo sea glorificado. Porque Él tiene todo el poder y toda la gloria. Y Él está sentado en este tiempo a la diestra tuya, nuestro Padre. Pero Él hizo la obra. Y Él derramó autoridad sobre la iglesia para poder hacerla. Por eso en esta mañana, en la autoridad de Jesús, venimos aquí para traer nuestra oración y pedirte que tú derrames hoy tu bendición y abras nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero dar este informe sobre este viaje, ¿no?, que hicimos con mi hermano Matías, creo que todos los conocen. Después de 4 años, yo hace 4 años, Matías, 2 años que no estábamos en Marruecos, y bueno, habían pasado muchas cosas. Para mí la pandemia, también había ocurrido el terremoto, que afectó por muchos lugares de Marruecos, y un poco el propósito de este viaje era para saber qué es lo que había pasado. Ahora, yo quiero decir una cosa antes de empezar. Primero, la misión no está ahí solamente. ¿Amén? La misión la hacemos nosotros cada día, ¿eh? Cuando salimos de nuestra casa y tenemos una visión de llevar el reino, ¿vale? Así que misión no es solamente irse a un país extranjero. Esto es un error que muchos han transmitido. ¿De acuerdo? Misión es tener los ojos de Jesús para ver el mundo y reconocer que la iglesia tiene un poder para llevar adelante la tarea que el Señor nos ha dado. ¿Amén? ¿Sabe quién tiene ese poder? Jesús. ¿Y a quién se lo ha dado? A la iglesia, a ustedes. Así que, esto es solamente un informe de un viaje de misionero, pero ir a otro país no te hace más santo, no te hace mejor, no te hace ser más espiritual, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que quiero destacar. Segundo, que este viaje lo hicimos con nuestros recursos, por supuesto, vamos a pedir a la iglesia que nos apoye, ¿no? Sobre todo Matías, que él estaba bastante escaso de dinero, así que digo, no te preocupes, pero vamos a hacer la misión igual, ¿eh? El Señor me provee a mí, así que yo te bendigo, ¿eh? Pero quiero primero recordar, esto no te hace mejor, ni más espiritual. ¿Sabes qué le dijo Jesús a los que tenían que venir de una misión? Dice, no se alegren de que los espíritus se sujetan en su nombre. Si no, alegrense de qué cosa, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que eso es lo que hacemos. Y también Jesús dijo, ojo, no se regocijen por esto. Si no digan, siervos inútiles somos. Porque solamente lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. Así que yo quiero sacarle hoy toda idea de que yo soy más espiritual que usted. ¿De acuerdo? Toda idea de que esto es una tarea que solo los misioneros y los pastores tienen que hacer. Esta es una tarea que la iglesia tiene que hacer. ¿De acuerdo? Y vamos a mirar un poquito qué fueron las cosas que pasaron. ¿De acuerdo? Siento necesidad de orar ahora. Padre, por el Espíritu ahora, rompe los esquemas falsos que hemos recibido. Rompe todo esquema erróneo, que ha sido solamente un apaño, un remiendo viejo, Señor. Pero manda un vino nuevo en este momento para cambiar cosas que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comenzamos nuestro viaje desde Madrid, ¿vale? Y bueno, sacamos un billete muy económico, que salía a las 7 menos cuarto de la mañana, 6:45, ¿vale? Para ahorrar. Y bueno, el asunto es que ¿cómo íbamos a hacerlo? Entonces Martín me dice, mira, Jorge, trate el coche y yo me consigo a alguien, déjalo aquí en casa y yo me consigo a alguien que nos lleve, ¿vale? Pero gente que te lleve a las 4 de la mañana, no hay mucha. Hermano, yo lo he hecho, ¿eh? Yo he ido a buscar gente a la estación de autobuses, padres, con niños, a gente, a las 4 de la mañana, lo he hecho. ¿Vale? Pero no hay mucha gente que se levanta a las 4 de la mañana, así que no me apareció ningún amigo de Matías para llevarnos. Dice, vamos, que nos lleve Luciana. No, Luciana no. Luciana no va a dejar los tres chicos en casa solo. Aquí estamos en España, Matías. No estamos en Marruecos. No. Busquemos la manera, dice, la única manera que de irnos es con el último tren. Así que nos fuimos con el último tren. Me dice, Matías, no importa, porque pasamos la aduana y ahí nos metemos, que hay unas camitas para dormir y tal y cual. Pero cuando llegamos al aeropuerto, a la 1 de la mañana, no estaba abierta la taquilla para poder pasar. Así que nos tocó acostarnos en el suelo, ¿de acuerdo? Y dormir, pasar la noche ahí. Había muchos, ¿cómo se dice? De estos que piden asilo en el aeropuerto, ¿vale? Así que estaban ahí con sus cartoncitos y nosotros nos acostamos, buscamos un lugarcito ahí para dormir. No estábamos preparados, así que pusimos nuestros abriguitos y unos que habíamos llevado para regalar. Y bueno, nos acostamos a dormir. Yo dormí, le digo de verdad, muy bien. Como todo, una, dos, tres horas. Ya soy un abuelito, ya estoy mayor. Pero, hermanos, esto no te hace más espiritual. No te hace más espiritual, ¿me entiendes bien? Fue una circunstancia que pasó. Yo puedo agarrar y decir, ay, hermano, dormí en el suelo porque fui a hacer la misión que el Señor me mandó. No, fue una circunstancia. Pero ¿sabes qué? Tienes que estar preparado para lo que te toque. Yo no estaba preparado para dormir en el suelo. Yo tengo un lugar en Madrid para donde dormir, ¿vale? Y tengo un taxi para pagar también. Pero se dio la circunstancia. Pero quiero decirte, esto no me hace mejor. Ni a sufrir te hace mejor. Esto es falso. Esa gente que vende esto, lo vende para obtener beneficio. Pero si te ocurre, adelante. La misión la tenemos que hacer. Así que chicos, cuando les toque dormir en el suelo, amén. ¿Eh? El pastor también durmió en el suelo esta noche. Ya le digo, no lo preparamos, no fue algo, una estrategia que llevamos. Se dio y se dio, ¿vale? Así que ahí estamos, Martín, pobre Matías, no pudo dormir y ahí seguimos. Pero la misión tenemos que hacerla a pesar de los obstáculos. Por eso llegamos al aeropuerto de Marrakech, habíamos contratado un coche y cuando fuimos a pasarlo, Matías pasó. Le dijeron, no, la tarjeta de él no, me decía. La tarjeta de él no, la tuya. Claro. Pide la estrategia del diablo. Matías pasó su tarjeta. Nada. No coche. Bueno, así que nos quedamos sin coche. Y habiendo pagado ya la reserva. Así que de ahí salimos, pero avanzamos 10 pasos más, un poquito más, y apareció un hombre que nos dijo, no tenéis coche, yo alquilo uno. Vale, era un poquito más caro, pero fue una bendición para nosotros. Fue un momento un poco tenso, todas las salidas son tensas. Yo tenía la dirección del lugar donde teníamos que ir, pero tenía mi batería ya estaba a cero, así que no tenía terreno, sabía cómo iba a avanzar, no yo de ahí no teníamos GPS para poder ir. Bueno, pero bueno, gracias a Dios llegamos y pasamos a lo siguiente y estuvimos en la casa de este precioso matrimonio que está trabajando ahí en Marrakech. Ella se llama Annie, quiero que la conozca. Ella se llama Annie, bueno, Pablo la conoce Víctor, la conoce también Bando, que viajó alguna vez conmigo. Ella fue la primera persona que nos recibió cuando vimos y fuimos a Marruecos hace ya 12 años, ¿no? Y ese es su marido, él es marroquí, y se llama Annie, y hacen un precioso equipo, ¿vale? Porque él es nacional y conoce cómo es su gente, pues ella tiene un corazón que ya es precioso. Así que estuvimos con ellos nos recibieron en su casa, fuimos a su casa, y nos dijeron, bueno chicos, quédense esta noche a dormir aquí con nosotros, ya tenemos una visita, vamos a visitar a una persona. Así que fuimos a visitar, hicimos unas visitas, y pásame la siguiente ya, ¿vale? Bueno, ese es cuando ya salimos de Marrakech, en mi cochecito, para ir al sur, a lugares del sur. Bueno, ahí deben haber, esto es para el otro día. Bueno, son las cosas que se ven todavía en Marruecos, aún en la autopista. Usted ve a un señor, las vacas ahí metidas, están tapados los ojos, arriba y abajo, y hay un señor ahí todavía montado, estas cosas todavía están permitidas. Ahí, me pasa otra, hay algunos vehículos que van con alero, ¿vale? No cargados, sino sobrecargados, ¿vale? Así cuando tú vas por detrás, piensa que si se le suelta un cosito de esos, ¿vale? Si te ven encima y si pasa por el costado te das cuenta que más o menos como los pisos tienen como un terrazo así, para el costado que sale unos cuantos de metros, y van a bastante velocidad porque tienen que aprovechar bien el tiempo. Así que son algunas de las cosas que vemos. Ahí estamos cruzando el Atlas, ¿vale? Saliendo de donde llegamos para ir al sur de Marruecos donde está el Atlas. Pasamos al siguiente, ¿vale? Y bueno, esto es lo que la tarea. La tarea no era llevar actividades. Fuimos sin programa, ¿de acuerdo? No sabíamos quién nos iba a recibir y tampoco llevaba ni ordenadores, ni llevábamos programas, ni llevábamos cosas. Nuestra visión era la gente. Nuestra visión eran las personas. Esta vez no está mal ir con cursos, no está mal ir con formación, no está ahí mal con materiales, pero el Señor nos mandó a ir a personas. ¿Amén? Y no sabíamos qué personas nos iban a recibir, porque No llevábamos plan. Sabíamos que íbamos tan bien y volvíamos tan bien. Ni llevábamos reserva de hotel tampoco, ni nada de eso. Así que ese mismo día, Ani y Eric nos dijeron, tenemos que ir a ver a Nadia. Nadia es, a una señora viuda que conocimos con Vilma. Ella es su marido, pero luego quedó viuda. La última vez, bueno, cuando fuimos con Vilma, ese niño que estaba ahí había nacido recién, el que está de rojo, ¿vale? No había nacido, ¿vale? Entonces yo he ido otra vez con el niño pequeño y esto es la misión, pero no la mía, ¿eh? Yo, nosotros fuimos a hacer una visita. Es levantar los brazos de los que están allí. ¿Amén? Qué bueno es cuando alguien te viene a visitar. Yo recuerdo a Nora, ¿cuántos acuerdan de Nora? Víctor se acuerda de Nora, ¿no es cierto? Nora decía, misericordia, siempre, misericordia. Pero él decía, como agua fresca en el desierto, es las buenas noticias de lejanas tierras. Y ella expresaba con esa pasión el hecho de que alguien venga a visitarla, que alguien venga a interesarse por ella, que alguien venga a orar por ella, que alguien venga a levantarte los brazos. Así que es bueno, aunque no vayas a hacer nada ni conozcan el idioma, un día ir y darles un abrazo a los que están trabajando ahí, a ir a levantarles las manos, a levantarles los brazos. Y bueno, parte de eso también es, yo lo había hecho con Matías cuando él había estado aquí, varios hermanos han estado conmigo, hemos ido levantando los brazos y hemos estado colaborando económicamente con ellos hasta ahora, pero nuestra misión es apoyar a alguien que esté en Marruecos. Así que quizás este matrimonio, a la Comisión de Finanzas, a lo mejor este matrimonio es a quien nosotros tenemos que destinar ahora los fondos que destinamos para la misión. Pasamos al siguiente, ¿vale? Y el propósito era ver los discípulos, ver los cristianos. Tristemente, después de cuando una obra comienza, ¿vale? Hay gente que cree en Jesús, pero también hay estructuras erróneas, ¿vale? Personas que van cristianas con buena intención, pero que intentan. Mejor me calmo. Intentan no hacer las cosas como la Biblia. No como la Biblia. Como si fueran una empresa. No poniendo interés en la gente, sino interés en los resultados. ¿Vale? Interés en los beneficios que van a recibir. Tristemente, eso ha llevado a conceptos erróneos y hay muchos creyentes dolidos y creyentes sueltos. ¿Vale? Dios estructuró un sistema. El sistema es que Él estableció apóstoles, profetas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a los santos. ¿Vale? Es la idea de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, de los maestros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, a mí me faltaba uno, los cinco ministerios, es capacitar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Sabes qué? Muchas veces se ha pensado que Dios va a mandar a personas con un poder sobrenatural que van a estar fuera de la iglesia. Y que a veces se les trata de hacer como prácticamente como ángeles bajados del cielo. No, cada uno hace lo que Dios le mandó. Si Dios te manda a dejar tu país, eres un apóstol, de alguna manera. Estás haciendo ministerio apostólico. Te manden o no te manden. Tengas respaldo de 20 iglesias o no los tengas. ¿Dale? Así que, en este momento, nuestra tarea era ver a aquellos que habían quedado. Animales a aquellos que habían quedado. Este señor, no voy a decir su nombre porque no vive aquí, vive en un pequeño pueblo y él tiene 4 discípulos. Yo hablaba con él, lo que me producía, podía. Estábamos en su negocio y ahí en ese rato, mientras entre uno salía y otro entraba, estábamos ahí, pues animando. Matías tenía una pasión por esta gente, por estos discípulos. Yo, la verdad, que es la primera vez que no lo conocía a él, la primera vez que le conozco. Y bueno, dice: cuando vengan la próxima vez, ya estarán mis 4 discípulos bautizados. Amén, Señor. ¿Vale? Oramos para que el que tiene el poder, ¿quién es el que tiene el poder de hacer discípulos? Jesús. No es ninguna agencia misionera, no es ningún pastor especial, no es ningún misionero sobrenatural. Jesús es el que tiene el poder. Amén. Él dijo: todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Saben qué? Pasen y hagan discípulos. Es que Dios hace la obra con personas normales y corrientes. ¿De acuerdo? ¿Pasamos a la siguiente? ¿Vale? Y parte de la misión estaba en sentarse a una mesa. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a la casa de Zaqueo? hoy voy a tu casa a cenar, ¿eh? Vale, le dijo, esta noche voy a cenar en tu casa. Porque es en ese momento de la intimidad, como dice mi amigo Juan Varela, con mesa y mantel, en ese momento de la intimidad, de la comida, es cuando estamos haciendo la obra. Podemos hacerlo en un bar también, no hay ningún problema. Pero cuando tú te sientas aquí, que yo estoy separado de vosotros, ¿vale? Cuando tú te pones el extranjero que tienes el poder y ellos los que te están escuchando por los pobrecitos, ya están rompiendo lo que Jesús te dijo. ¿De acuerdo? Cuando tú vives aislado en tu mundo, con las costumbres de tu país, pero no te sientas con ellos a comer, ¿ya? Estás poniendo barreras. Pero ahí, en la mesa, como Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde lo dijo? En Apocalipsis, se lo dijo una de las siete iglesias. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes lo que está buscando? Es que realmente podamos tener un momento de intimidad personal y un momento de intimidad espiritual en donde el Espíritu Santo en ese momento llegue la hora de hacer llegar el reino. ¿Amén? Yo lo puedo, lo podemos hacer en un curso detrás de un escritorio y yo aquí como el doctor que viene del extranjero, ¿vale? Pero no es en las maneras. Esa manera, sentarte con ellos en una mesa y comer con la mano, ¿vale? Pero poder hablar acerca del reino. Esta es la casa de Tarudán, en la casa de Aisha, la viuda, la mamá de Ikra, que, bueno, como siempre, pues nos recibe con mucho amor. ¿Seguimos? Ahí estuvimos llegamos a Cádiz. A Cádiz es la ciudad donde Matías vivió. No teníamos alocamiento, no teníamos hotel ni nada. Ya sacaremos. Si en el último caso nos vamos a un hotel que había ido con el hermano Bando otras veces. Pero apareció una persona, una señora china y su marido, que se enteraron que Matías estaba y les dijeron que vengan a su casa. Y claro, nosotros fuimos, le digo, Matías, pero no vamos a molestar. ¿Y sabe qué tenía? Un departamento para nosotros. Estaba cerrado, no tenía muebles, tenía solamente dos camas, ¿vale? Pero tenía cocina, tenía baño, tenía internet, ¿vale? Y tenía varios ambientes, así que se podía estar ahí y fuimos bendecidos, ¿de acuerdo? Pero también es una parte de siembra. Yo me hospedé muchas veces en la casa de Matías. Tú, Víctor, nos hospedamos en la casa de Matías muchas veces. Nosotros, Pablo, también creo que no nos hospedamos en la casa de Matías. Pero lo que tú siempre recoges, ¿amén? Yo he hospedado a muchas personas, he dejado muchas veces en mi casa a otras personas y cuando veo ocasión se las dejo. Así que yo me sentía raro, pero no. Lo que tú siempre recoges. Yo te digo, bendice hospedando en tu casa. ¿Amén? Bendice abriendo tu casa. Bendice dando de comer, de cenar a las personas. Bendice abriendo tu casa, dando hospedar. ¿Vale? Porque eso es bíblico. ¿Vale? La palabra dice que nos hospedemos los unos a los otros, ¿no es cierto? Así que esto es bueno. Y ahí fuimos bendecidos. Nosotros no nos imaginábamos dónde íbamos a quedarnos, pero el Señor nos produce ese lugar donde estuvimos tan tranquilos, podíamos estar, levantarnos, orar, cantar, gritar, escuchar música, ¿vale? Todo lo que estaba en un barrio que se llama, este barrio que se llama Jaime también, ¿vale? De aquí lo conocen, pasamos, la siguiente, y bueno, ahí visitando varios discípulos, no voy a dar todos los nombres porque estamos en una transmisión, pero es bueno, es muy bueno, y comíamos, en esa sí nos dio, porque yo nos dio contenedor, los otros comieron, yo creo que comieron con la mano, yo me sentía más cómodo con el contenedor, así que como había, pues me senté. Me pasé a la otra, ¿vale? Y bueno, pudimos orar por el lugar. Esta es la ciudad de Tarudán, una ciudad que ha sido para mí muy especial, que la amo con mi corazón y muchas veces nos tocó orar con lágrimas por estos lugares donde se siembra, hermano, se siembra. Y la oración del Señor, no, que no sea como Corazín, como Bethsaida. Jesús hizo tanto milagro ahí, pero tenían un corazón duro. Y el Tarudán se ha invertido tanto, hermano. Así que cada vez que podíamos pasar por un lugar y orar por ese lugar. ¿Sabe que usted también lo puede hacer? Este lugar se llama Tarudán. Es una ciudad encerrada y llena de problemas. Así que se lo recuerdo. Está en nuestro corazón orar. Varios de aquí lo conocen. Pasamos la siguiente y el otro objetivo fue ver a los necesitados. Yo había tenido contacto con varias familias a través de los centros en los que hemos ido. Algunos pudimos verlos, otros no nos contestaron, quizás alguien cambió el teléfono, pero el otro propósito era esta niña, sabes que es Ikram. Y fue bueno, no, me gustaría decirles que está sana y que está bien, pero está igual, ¿vale? Pero afortunadamente la mamá se pudo cambiar de casa, vive en una casa afuera y tiene este lugar para que ella salga. Se vive en pleno casco antiguo, una medina, así que tiene el lugar para que salga. Allí nos recibieron, todos emocionados, todos hemos llorado, ¿vale? Pero parte de la misión también es ir a ver a los que están necesitados. Jesús dijo muchas cosas acerca de esto. ¿Me pasas al siguiente, por favor? ¿Vale? ¿Cómo debemos hacer la misión? Según nos enseñó Jesús. ¿Tenemos que ir a alguna organización que nos diga, no, ahora nosotros te ponemos un título para que tú vayas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O tengo que hacer un curso especial?
No,
¿y me dan un diploma y eso ya me capacita?
No,
bueno, no está mal eso. No está mal. ¿Vale? Pero tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, como hacía Jesús. ¿Vale? Vamos a ver. Esto de la lección está en tres pasajes. Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Yo he tomado algunos pasajes de Mateo y otros de Lucas. Dice, entonces llamó a sus 12 discípulos y ¿qué hizo? Les dio autoridad. ¿Amén? ¿Quién le da la autoridad?
Jesús.
Jesús. Jesús. Si alguna persona dice, es que yo sano. Yo escuchaba al pastor de aquí, de mismo Naval Moral, dice, porque yo fui sané a tal persona. Uy, 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 mucho cuidado. ¿Quién sabe quién sana?
Jesús.
¿Sabe de quién es la autoridad?
De Jesús.
Cuidado con quiera alguien robar la autoridad que le toca, que es de Jesús. Dice, yo les doy autoridad sobre espíritus inmundos para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vayáis, predicarles así: el reino de los cielos se acerca. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto nos da pautas, ¿sabe? No hace falta tener un título, no hace falta tener un diploma, no hace falta que esas cosas, ¿sabe qué? Lo que tiene que tener es la autoridad de Cristo.
Amén.
¿Y a quién se le ha dado Cristo esa autoridad?
A nosotros.
A nosotros. Nos la ha dado la iglesia. ¿Vale? ¿Y sabes qué tiene que llevar? El reino. No es tan importante que lleves dinero, que lleves tantas cosas, porque tristemente mucha gente se acerca solamente por lo que le vas a dar, como se acercaban con Jesús. ¿De acuerdo? Pero que llevemos el reino. El reino se ha acercado. Este viernes en la célula comentamos que donde estemos nosotros es el reino. Y cuando estamos aquí, eso es tierra santa. ¿Qué le dijo el Señor? Quiten el cantado de sus pies, porque el lugar donde están es tierra santa. ¿Dónde estamos en tierra santa? ¿Amén? Estamos en tierra santa. No creo que no tengo ningún hueco en el cárcel. Tengo mi suegra en los cosas, pero estamos en tierra santa, hermanos. Si vamos con la autoridad del Señor, si vamos con la autoridad del Espíritu, estamos en tierra santa, ¿vale? Y esto que Jesús nos dio, ¿lo hemos recibido de qué manera?
Gracias.
De gracia. ¿Qué significa de gracia?
Gratuitamente.
Gracias. Yo no puedo pedir nada por algo que Dios me ha dado gracias. Hoy nos encontramos con que te ven a hacer el curso, son 150 euros, pero vas a aprender a echar demonios, vas a aprender a profetizar. No. Eso no se aprende, sí, hermanos. Es por gracia. De gracia recibimos. ¿Sabes que Dios te ha dado por gracia para hacer la misión? Te ha dado por gracia, ¿vale? Y estás llamado a entregar por gracia, ¿vale? Y esto, aquí tenemos otro pasaje, me voy a poner en los calcetines de esto, porque después me siento un poco raro. Dice, después de todas estas cosas, dice Lucas, Jesús escogió también a otros 70 y los envió, ¿cómo? De dos en dos, a todas las ciudades y lugares, andó de y iban a preparar el camino, pero ya tenían la autoridad. En un momento Jesús hacía todo solo, sanaba los enfermos, trataba en la primera parte del primer año de ministerio, pero el segundo año de ministerio Jesús dijo, yo le doy autoridad. ¡Wow! Y la primera autoridad se lo dio a los 12, pero después se lo dio a otros 70, y ahora esa autoridad la tiene la iglesia, todo aquel que forme parte de este cuerpo de Cristo. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Y dijo, la mies es ciertamente mucha y los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en marcha. Pero sabéis que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y os detengáis a saludar por el camino, y en cualquier casa donde entréis, decís primeramente, pase a esta casa. Y si los que viven son gente de paz, la paz de nuestro saludo quedará en ella. Y si no, os volverá a vosotros. La siguiente. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No andéis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ofrezcan. Curad los enfermos que hay en aquella casa y decirles, se ha acercado el reino de Dios. Amén. Amén. No es tan difícil hacer la misión. Pero ¿sabe qué? La misión no es hermano. La misión está aquí. Yo sé que muchos de ustedes hacen la misión. Yo sé que muchos de vosotros hacéis la misión. ¿Vale? ¿Eh? Porque cuando vas al hogar de ancianos, por ejemplo, que ahí tenemos unas personas, estás haciendo la misión. Y cuando vas a visitar a alguien, y cuando estás orando por un enfermo, estás haciendo la misión. ¿De acuerdo? Acá hay una foto que saqué de este viaje. ¿Qué ven ustedes allí? ¿Qué veis? ¿Ves? ¿Eh? Podría ser de los tiempos de la Biblia, si no fuera por esa carretera que tenemos ahí. Pero vemos un pastor, no son ovejas, son cabritas, ¿de acuerdo? Y atrás vemos las montañas del Atlas, un árbol, podría ser de Argan, ¿de acuerdo? Porque es la zona de Argan, no lo sé, y vemos sus cabritas, ahí nos llamaba el pastito para comer. Marruecos estaba pasando por una sequía atroz, nosotros nos quejamos, ¿vale? Pero ahí es muchísimo peor. Me pasa la siguiente. ¿Qué principio aprendemos de lo que hemos leído? El primer principio es, ¿quién tiene la autoridad? Cristo. ¿Y a quién se la dio?
A nosotros.
¿A los misioneros? ¿A los pastores?
A nosotros.
¿A los apóstoles? ¿Se la dio a él? No, nos la dio a todos, ¿vale? Nadie puede apropiarse de algo que es de Cristo y que Cristo lo entregó a la iglesia. ¿De acuerdo? La autoridad proviene de Cristo. Jesús dijo, ¿qué es la autoridad? Yo soy la autoridad. Ahora, ¿vas a entrar y hagan qué cosa?
Discípulo.
Bueno, discípulo muy bien. Pero si hay un leproso, ¿qué tienen que hacer? Cúralo. Si hay un muerto, resucítenlo. Si hay un enfermo, sánenlo. Igualmente, no somos nosotros los que sanamos. Es la fe que nosotros tenemos en la palabra de Jesús.
Amén.
¿Sabes? Si tú crees en la palabra de Jesús, tú vas a orar y la gente se va a sanar.
Amén.
Y no es que te tengan que traer adulación, ¿vale? Oh, estás sanado, déjame que me des los pies. Oh, no. La autoridad viene de Jesús.
Amén.
La autoridad viene de Jesús. ¿Eh? Vale. Andrés me está haciendo competencia. ¿Eh? Vale. Lo segundo, hemos recibido de gracia, ya lo he dicho. ¿Mm? Y lo otro que Jesús dijo, ¿vale? Yo los envío para que cuando entren en una ciudad la gente diga, ¡viva, viva, los siervos de Dios! Aquí están entrando los misioneros. ¿Eso? ¿Eso? ¿Vale? Para que aplaudan y digan, vengan, vengan, entren aquí a la ciudad. ¿No? ¿Cómo nos manda Jesús?
Como
ovejas en medio de lobos. ¿Sabe qué? Cuando hacemos la misión, es una lucha de reinos. ¿En qué reino está usted? A lo mejor no lo sabe, a lo mejor tiene un pie del reino de las tinieblas y otro en plena luz. Debería estar en un solo reino. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero cada vez que vamos en la misión, llevamos el reino de los cielos, ¿vale? Con el reino de la luz, ¿contra qué reino? Contra el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas se va a decir, qué lindo, qué lindo, me retrocedo, vengan, vengan, sáquenme gente y llévenla a Jesús. ¿No qué va a hacer el reino de las tinieblas? Va a luchar. Oye, si tú quieres ser un agente secreto para que nadie te critique, tienes todo el derecho a hacerlo. Pero Jesús dijo, que íbamos a recibir persecución. Y el apóstol Pablo dice, todos los que quieran recibir, todos los que quieran seguir a Cristo van a recibir persecución
y ataques.
Te van a atacar, te van a criticar, te van a calumniar. ¿De acuerdo? ¿Esta es una señal de que Dios no está contigo? No. Jesús dijo claramente, yo te envío como oveja en medio de lobos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos van a comer? ¿Los lobos nos van a comer? Jesús estaba intentando demostrar el poder del reino. Cuidado, la misión no es cualquier cosa. ¿De acuerdo? Tu vida tiene que estar como la vida de una oveja, ¿vale? Siguiendo al verdadero pastor. ¿Eh? Pero eso no significa que te van a comer, pero sí tienes que tener cuidado porque es un reino hostil. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque te pueden agarrar los lobos. Así que, cuando vayas a hacer la misión, procura estar cubierto con la sangre de Jesús. ¿Vale? Pero si te critican, si te calumnian, ¿sabes qué? Es lo que te puede ser. Y Jesús dijo, no les va a pasar nada que a mí no me haya pasado. A Jesús, ¿Cuántas cosas le llamaron? A ver, calum, ¿qué calumnia recibió Jesús? Samaritano, le dijeron, ¿vale? Que no era ninguna cosa bonita. Demonio tiene. Por el poder de Belcebú haces tú estas cosas. Ojo, no escuchemos la palabra del diablo y la creamos. Porque si no, creemos que Jesús sería hijo de Belcebú. ¿Eh? O que era un samaritano, o que demonio tenía. Cuidado, la Biblia nos da pautas claras para saber quién es del reino, quién no es del reino, ¿no es cierto? Pero tienes que saber que el Señor nos mandó como ovejas en medio de lobos. No te vayas ahí, te vas a meter en un territorio hostil, pero con el respaldo del Señor. ¿Vale? Hizo una tarea urgente. Hay un pasaje que no lo he leído, creo que no sé si lo he leído. ¿Me pasa al siguiente? Bueno, hay otra cosa. Pasa al anterior, donde dice: si ustedes van por el camino, no sirven nada. No saluda a nadie por el camino, eso lo dice, ¿vale? No es que quiere que sea Dios que sea un descortés, ¿vale? Ni que Jesús dice, no saluda a nadie por el camino. Dice, no te entretengas en otras cosas que no son las de la misión que tú tienes. ¿De acuerdo? No te entretengas en otras cosas. Por eso dice, nadie saluda por el camino. O sea, que no venga nadie y te distraiga de la misión que estás llevando. ¿Me pasa la siguiente? Bueno, y aquí fui con Matías y yo, nos llevamos bien, pero tenemos muchas veces discusiones, ¿de acuerdo? Porque la misión no se hace solo con los que están de acuerdo contigo. Y no sabes, yo tengo nuestro arranque. Matías podía ser mi hijo, pero yo aprendo de él. ¿Amén? Y él aprende de mí. Porque, como decía el Señor el viernes, cuando juntamos uno joven y uno mayor, pues el mayor aporta ciertas cosas. Pero el joven tiene una pasión. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Es importante, porque muchas veces queremos ser todos los jefes. ¿De acuerdo? Hay cosas en las cuales Matías sabe mucho más que yo. Y yo me someto. Yo acepto. Yo me rindo. Yo ni me niego. Hace lo que dijo Jesús, ¿no es cierto? ¿Vale? Y hay cosas en las cuales yo sé más, ¿no es cierto? En las cuales Matías tiene que ajustarse. ¿De acuerdo? Y por eso me pasa lo siguiente. La tarea del reino, la tarea de la iglesia, cualquier tarea de la iglesia, hermano, no es para llaneros solitarios. No es para llaneros solitarios. Es un trabajo en equipo. Si tú no te sientes cómodo con la gente, tú tienes un problema. Si tú no te sientes parte de un equipo, tú tienes un problema. Si tienes que gustar trabajar siempre con la misma persona, que hace lo que tú dices, tú tienes un problema. ¿De acuerdo? Esto debe ser un trabajo en equipo, ¿vale? Porque en el equipo nos enriquecemos, porque en el equipo unos ponen una cosa y otros ponen otra cosa, ¿vale? Pero cuando yo no puedo trabajar con nadie, yo tengo un problema. Y cuando yo quiero mandar siempre, pues yo tengo un problema. ¿De acuerdo? El reino es un trabajo en equipo. Por eso Jesús dijo que fueran dos. Lo mandó de dos en dos. Nunca te metas, si te pillas, sí, pero nunca te vayas a hacer una misión solo. Nunca te vayas a echar demonios solo. Nunca te vayas a sanar enfermos solo. Tampoco tienes que decir pastor, venga conmigo, pero es bueno que te busques un equipo de personas que estén orando por ti. ¿De acuerdo? Un grupo de personas que aunque no puedan venir contigo, estén respaldándote en oración. Esto es un trabajo en equipo. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo son las personas y sus necesidades. ¿De acuerdo? Para otras cosas están las ONG. Para proyectos están las ONG. Y no digo que para personas, pero la iglesia está para personas. ¿De acuerdo? Personas y cuáles son sus necesidades, ¿no? Y mostrar, debe mostrar que el reino está aquí. Indudablemente es para mostrar, si no todo, es para mostrar que el reino ha llegado. Pero no hace falta ir a Marruecos, ¿no? Queridos, amados, no hace falta. La misión está en tu destino. La misión está en tu portal. La misión está en tu instituto. La misión está entre tus compañeros de trabajo. No hay que irse a un país. No te hace más santo de viajar a un país. Ni te hace mejor tener el tipolito. Que la gente piensa que eres un angelito que bajaste del cielo. No. La misión la tienes que es muy cerquita. Si quieres que más en tu país, gloria a Dios. Y si vas, Amén. La puerta está abierta, ¿no es cierto? Hay una persona que me dijo ahí, yo quiero que otro vea, que tengo que cambiar de mujeres. Creo que a Ancha también me una vez hablaste de que leí a ese viaje. Pero ¿sabes cuál es? No te olvides nunca que la motivación es el amor. Amén. El amor por la gente, el amor por las personas, el amor por las almas. Yo me sentí conmovido por el amor de Matías por la gente. Y no es que sea su hombre, es algo que el Señor puso. Una noche yo estaba muy cansado porque habíamos ido a la casa de Graham y le dije, mira, ya había gustado por este discípulo. Digo, mira, ve tú solo, yo me quedo aquí, voy a estar hablando por ti. Y cuando volví, le digo, yo estaba medio dormido, no me había dormido, los quería esperar para que me contara cómo había ido. Y venía el pollo, saltando, de verdad, literalmente saltando. Le llamó a Luciana y le contó las cosas que habían pasado. He podido hablar con su madre, le he podido presentar el evangelio a su madre. Eso me conmovió la pasión de haber podido de sentir ese gozo solamente por haber no que se convirtió, pero solamente poder haber tenido esa oportunidad de predicar a una persona, ¿no? Y la señora pues aceptó el mensaje y dijo, bueno, yo voy a empezar a leer el Evangelio. La motivación es la misma que Jesús. ¿Sabes lo que hacía Jesús? ¿Se quedaba allí en el templo? No. Dice la Biblia, Jesús recorría las aldeas y los pueblos. ¿Me comía muy topado? Jesús recorría las aldeas y los pueblos, sanando a los enfermos. Y dice, y tenía misericordia de ellos, porque los veía como ovejas y pastos. ¿Vale? Tenía compasión de ellos. ¿Sabes lo que es compasión? Bueno, dice, yo no lo he leído, porque no sé griego, ni los idiomas originales. Pero dice que cuando Jesús habla de esa compasión, es la misma sensación cuando tienes retorcijón de tripa. ¿Vale? Y que tienes una necesidad urgente. Eso es lo que sintió Jesús. La iglesia tiene esta necesidad hoy. Siente que te remueven las tripas por pasión por la gente. Si no, ahí está Jesús para dárnoslo. Ahí está su amor para mostrárnoslo. Ahí está su persona que está hoy. ¿Vale? Y si estamos en Tierra Santa, hermanos, sacamos los calzados de nuestros pies, porque Jesús puede hacerlo hoy. ¿De acuerdo? Matías no tiene una cosa que sea solo suya. Pero tenemos que buscar. ¿Sabes qué? Cuando se mudó ahí delante a esa casa, la familia del clan, los vecinos la echaron. Porque la niña grita, porque la niña pega la pared, porque la niña golpea y grita de noche. Nadie quiere ir. Y se tuvo que volver a la casa sin muebles, sin nada. ¿Vale? Hasta que algo pasó. Y los vecinos le dijeron, ¿qué le pasa a tu niña? Y ella le dijo, no, es una casa donde nadie quiere ir. Porque lo que sale roto. Estar en un rato solo ahí es salir roto. Yo me vine con una mano. Y ya sabe quién soy. Ella me coge de la mano. Sí, hay unos vídeos ahí. Ella me coge de la mano. Me lleva y me llevó a mostrar. A ver, toda su casa nueva. Y lo tengo filmado porque tengo sus manitos agarrándome. Llevando por la escalera. No lo hizo con Matías, no lo hizo con otras personas. Pero aún en su necesidad de estar atadita y de no entender, ella sabe. Ella sabe y percibe el amor. ¿Por qué la amo? Porque yo amo a esa familia, hermanos. Amo esa casa. Y no hay idioma. No sé comunicarme, no sé inglés. Pero el amor llega, hermanos. Y es un amor inexplicable porque es el amor de Jesús. Y Dios me agarró la mano y me arañó aquí. Y el lunes, después, cuando fui al trabajo, bueno, cuando me vieron los niños de Matías y Luciano, ¿qué te ha pasado? Le digo, fue grande. ¡Ay! Te arañó, sí, le digo, pero es la forma de mostrarme su amor. Ella me agarró y me hizo así. Y me sacó mucho el pie. Ya, yo fui al trabajo, pensé que te agarró tu mujer. Le dije, no. No, no fue nada. Podría haber sido, pero es un arañazo de amor. Es una manera en la cual un ser, que no tengo explicación porque el Señor lo tiene ahí, muestra su amor, pero sí que les puedo decir, el amor se percibe, el amor se siente. El amor se siente. Me pasa la siguiente. Jesús nos mandó a la misión. Él extendió. No hace falta tener títulos, hermano. No necesitas una credencial de nadie te dé. Si la tiene, bien. Pero no es cuestión de títulos ni de credenciales, sino es cuestión de entender el llamado que Jesús nos extendió. ¿De acuerdo? Y ¿hay algo más, chicos? Sí, dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Y aquí tenemos ciudades, amén. Tenemos aldeas, enseñando a las sinagogas y predicando el reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: ciertamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Roga pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. La misión no está solo. Si tú quieres ir ahí, pues amén. Bien decidido eres. La misión está cerca de ti. Los enfermos están cerca de ti. Los necesitados están cerca de ti. Pero también es necesario que tu corazón esté en estas cosas que Jesús nos dijo: un amor que te conmueve, una pasión por la gente, una vida en la cual Jesús te respalde, una santidad que hace que la gente vea a Jesús en tu vida, una convicción de lo que tienes y lo que vas a dar, que por gracia eso no te hace mejor. Has recibido una misericordia. También tienes que saber que vas como ovejas en medio de lobos. Si quieres seguir siendo agente secreto, sigue. Porque nadie te va a atacar, porque nadie te va a criticar. Si yo les conté las cosas que me han dicho a mí, que no es como me han calumniado, ¿sabes? No pasa nada. Es un gozo que le pase lo mismo que le pasó al maestro. Y él lo dijo. Ustedes no piensen que lo que me pasó a mí no les va a poder pasar a ustedes. Duele. Pero te hace sentir más cerca del maestro. Tienes que decirle: Señora, ya tiene calor. ¿Cómo no voy a esperar yo eso? Pero tú sabes, Jesús. Lo que es que te digan samaritanos, lo que es que te digan demonio tiene, lo que te acusen, sin pruebas. Tú me entiendes. Tú me consuelas. ¿Quieres no ir a la misión? ¿Quieres ir a la misión? Esta misión no es para algunos, es para todos. ¿Amén? ¿Voy a poner la canción, chicos? Yo te invito a que te quedes ahí, en tu sitio, y escuches esta canción. Si quieres poner de pie, te pones. Eso no significa que vayas a ir a ninguna parte. ¿Estás dispuesto en este momento a decirle: Jesús, ponte tu amor en mí? Ese amor que es tuyo, Señor. Ese amor que tú tenías cuando recorrías los pueblos, las aldeas, y que se te conmovía el corazón al ver la gente necesitada, lo necesita hoy la iglesia. Lo necesito yo. Esto no es para pastores ni para líderes. Esto es para la iglesia. Llename de tu poder. Señor, ayúdanos a elegir por Jesús. Ayúdanos a elegir por ti, Señor. Derrama hoy y pon tu sentir en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, Señor. Esta misión no es solamente para algunos, esta misión es para todos. Por eso te pedimos derramarte, Señor, con tu Espíritu ahora, con el Espíritu de Cristo sobre nosotros, Señor. Elegimos por ti. Puedes subir, hermano.
Elijo buscarte en el corazón.
A lo mejor eliges hoy meterte debajo de la cama porque no quieres que te calumnie, porque no quieres recibir oposición, porque no quieres que tu vecina te critique. Digan, ese fue a orar y le puso las manos y quiso sacarle los demonios. Quizás te escondas debajo de la cama, pero en la cama no hay nada, ahí no está Jesús. Jesús está en los que eligen. En los que eligen correr riesgos. En los que eligen salir como ovejas en medio de lobos. Y aunque griten los lobos, estamos ahí caminando, llevando la misión porque Jesús lo vale. Porque nuestra vida no tiene sentido si no hacemos lo que Jesús nos mandó a hacer. Jesús es
el único
Jesús implica correr riesgos.